Entrevista.
Ocho y 25 pasaditas de la mañana, y es un gusto recibir a un hombre alto. Yo pensé, no sabía que era tan alto. Gonzalo Martínez, precandidato a la presidencia de la Unidad Popular, Frente de los Trabajadores. Usted es el hombre más joven que está en esta carrera, así como con cuadrigas de caballo, que es la campaña electoral. Es el más joven. Pero llega, ¿tiene los años cumplidos? ¿La ley le permite hacer esto que está haciendo o no?
Bueno, buenos días a ustedes y al equipo y a toda la audiencia. Sí, hasta el momento, al parecer, hay chance hasta unos días más que aparezcan otros candidatos, pero al parecer soy sí el más joven.
¿Qué edad tenés?
34 años.
¿Pero no hace falta ser 35?
Al momento de las elecciones.
Entonces, los cumple el día antes. Presidente y ir en cana al día siguiente.
No, eso está todo asegurado porque lo cumplo el día antes de las elecciones, los 35 años.
¿El día antes?
El 26 de octubre, efectivamente.
Eso calculado, sos un matemático, además.
No, los compañeros habrán sido esos, los que tomaron la decisión de proponer mi nombre.
O sea que tu cumpleaños vas a tomar coca, pues, veda.
Claro, sí. Lo mismo sucedió, bueno, producto de mi militancia en el marco de la Unidad Popular, cuando en el 2015 se detuvo el diputado. Sí. Los 25 años que la edad constitucional lo cumplí el mismo día de las elecciones.
Claro.
O sea que lo celebramos con esa victoria en ese momento, ¿no? Pero más allá de la edad, que bueno, también hay ejemplos del otro, ¿no? Presidentes extremadamente longevos, o mandatarios longevos.
O periodistas longevos.
Bueno, en todos los rubros hay, ¿no? En algunos casos se justifica por su expertise, ¿no? Su experiencia,
bueno,
por
lo que pueda aportar. La historia del cacique tiene eso.
Sí, en otros casos
atornillado, ¿no? Exacto.
Claro. Sí, pero más allá de este aspecto de la edad, bueno, lo que nos toca se corresponde en realidad a un conjunto, ¿no? A un colectivo. Son múltiples las organizaciones que integran la Alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores.
Sí.
Y bueno, en sus mecanismos internos se definió la candidatura que me toca ocupar esta propuesta de presidente. También está definida la vicepresidencia, que es Andrea Revuelta. Ambos somos militantes de organizaciones políticas que integran la Alianza.
Ustedes han dicho que están a la izquierda de la izquierda.
Bueno,
¿cómo es eso conceptualmente? Porque acá dicen que el partido más grande de oposición es la izquierda uruguaya, el Partido Amplio. ¿Cómo es eso?
Sí.
Una explicación tuya, políticamente.
No recuerdo haber dicho yo mismo que estemos a la izquierda de la izquierda. Sí, recuerdo, y lo reafirmo todos los días, de que nosotros nos conseguimos de izquierda. Creo que le corresponde a los otros, en todo caso, reubicarse en el tiempo y en el lugar, ¿no? Y creo que lo han venido haciendo, de hecho, ¿no? Particularmente tú referías al Frente Amplio, y hace un largo tiempo que viene un ejercicio lingüístico para intentar alejarse de las definiciones clásicas de la izquierda y ubicarse hacia el progresismo, que lo dicen abiertamente, y en algunos casos hacia el centro, y algunos hacia la derecha incluso, ¿no?
¿Qué diferencia establecen ustedes entre izquierda y progresismo?
Y bueno, progresista puede ser, y lo fue, grandes empresarios, burgueses, ¿no? Intelectuales, pero no necesariamente implicaba la transformación de la sociedad a fondo. Apostaban a mejoras, a ciertos progresos, como se define el término en sí mismo, ¿no? Pero la izquierda implica la transformación de la sociedad radicalmente. No radicalmente porque sea violento o complejo, sino porque implica la transformación de la raíz, de la base de la sociedad, ¿no? Y nosotros, históricamente la izquierda lo planteó, la necesidad de transformar la política económica, para ahí avanzar también la transformación de las políticas sociales y de todos los demás aspectos que determina la economía, en definitiva. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales, si se quiere, ¿no? Bueno, vayamos al ejemplo de los derechos humanos. Recientemente nos movilizamos miles de personas acá en la avenida principal del Uruguay, reivindicando verdad y justicia y castigo, ¿no? Bueno, el Frente Amplio tuvo la posibilidad durante 15 años de eliminar la ley de impunidad, de avanzar seriamente para que se conozca la verdad, para que haya juicio, para que haya castigo y para que los familiares y la sociedad en su conjunto pueda saldar realmente un flagelo cometido por un puñado que los conocemos, que sabemos quiénes son y en dónde están.
Sin embargo, pero el Frente Amplio planteó el tema de las leyes, también,
el Frente Amplio tenía
también
mayoría parlamentaria, nunca
fueron detenidos. Bueno, hizo una anulación.
Hizo una interpretación de la ley. Es verdad que procesó a determinadas figuras,
sí.
Pero siguen habiendo 190 desaparecidos.
Pero para ustedes fue para ustedes fue poco, faltó más.
Sin duda, y de hecho creo que han habido dos declaraciones en ese sentido de múltiples tiendas.
Mujica dijo hace horas.
Claro, exactamente.
Que había alguna deuda ahí.
Ahora, no puede haber una sociedad democrática, como muchos nos gusta decirnos, si no saldamos estos aspectos. Y no es simplemente por saldar una cuenta, sino porque es un acto de justicia realmente, ¿no? cuando se comete cualquier crimen estos días, o en estos meses, o en el futuro, todos exigimos que haya verdad y que haya juicio y castigo, ¿verdad? Bueno, con más razón cuando se trata de terrorismo del Estado, ¿no? Eso es una cuestión que nos diferencia de fondo. De hecho, en el periodo pasado, con el legislador Rubio de la Unidad Popular, el primer proyecto de ley que se presentó fue el de la anulación de la ley de impunidad. Allí estaba el voto que faltaba en otro momento para avanzar decididamente en la eliminación de la ley, y el Frente Amplio no lo trató. Si seguimos hablando en otros aspectos que nos diferencian del progresismo, ¿no? Es la cuestión económica. Y para nosotros esto es central, ¿no? Los niveles de endeudamiento del país son altísimos. Y esto no es una lógica única del Frente Amplio, sino de todos los mandatos que hemos tenido hasta el momento. El Uruguay tiene una deuda bruta de 68 mil millones de dólares. Es imposible poder desarrollar un plan de gobierno y un plan económico auténtico y sustentable con un nivel de endeudamiento como el que tenemos.
Bueno, pero lo venimos heredando de
efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno que dice ser de izquierda y que propone transformar esto?
¿Qué debería hacer?
Y bueno, sin duda hay que revertir la lógica, ¿no? Y para eso hay que tomar ciertas medidas.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, el tema de la deuda externa es una parte de esta lógica del endeudamiento bruto del país, ¿no? Históricamente la izquierda fue muy clara en este sentido. Hay que suspender el pago de la deuda externa,
no
hacer
deuda
una
externa.
Auditoría, esto quiere decir analizar a fondo cómo se generó la deuda externa, cómo se contrajo, qué es lo que hemos pagado y qué es lo que nos deben en definitiva. Porque, volviendo al caso y vinculando con lo anterior, una dictadura, ¿no? Que llevó adelante una política atroz desde el punto de vista de los derechos humanos, también llevó una política económica, ¿no? Y eso implicó también el endeudamiento externo, es decir, que el Uruguay tiene deuda externa contraída bajo la dictadura cívico-militar. Entonces, hoy en plena democracia, a nosotros no corresponde que hagamos un parate al pago de la deuda externa y digamos, señores, primero vamos a analizar si esto realmente corresponde. Y si llegamos a la conclusión de que no corresponda que el Uruguay, que el gobierno democrático pague una deuda externa ilegítima, bueno, el problema lo tienen los otros, no el gobierno uruguayo.
¿Ustedes reivindican las propuestas del Frente Amplio del 71?
Bueno, evidentemente allí hay propuestas que son completamente vigentes y hay otras que se tienen que ajustar al Uruguay.
Reforma agraria, ¿no? Por ejemplo.
Y bueno, sin duda que es un elemento necesario. Cuando uno analiza la cantidad de tierra, por ejemplo, en manos de las forestales, ¿no? 1.300.000 hectáreas forestadas.
O los extranjeros.
Bueno,
no solo
por un lado tenés quién tiene la tierra y para qué se está utilizando, ¿no? Quien tiene la tierra son extranjeros y sociedades anónimas.
Sí.
Esto hay que atribuírselo en gran medida a la responsabilidad de Mujica, ¿no? El 50% de la tierra uruguaya fue extranjerizada bajo el mandato de Mujica específicamente, pero esto es una continuidad mayor. Ahora, no solamente fue extranjerizada, sino que fue concentrada en manos extranjeras para un modelo productivo, sojero y forestal, que no beneficia a nada al pueblo uruguayo. Y lo estamos viendo con los números recientes. ¿Cuáles son los productos de exportación principal del Uruguay? La pasta celulosa y la soja transgénica. ¿Por dónde salen? Por zona franca, es decir, no pagan impuestos. A la vez están instaladas y producen en zona franca, por lo tanto, no pagan impuestos. Cuando miramos quiénes trabajan allí o cuánto empleo generan, que era un gran discurso, un gran argumento, vemos que son un puñado de trabajadores los que finalmente están empleados. Y si vemos los salarios, bueno, ahí entra otra gran crisis, ¿no? Entonces, cuando vos me decís, ¿es necesaria la reforma agraria? Capaz que el nombre a alguno le genera escozor, pero que es necesario que la tierra esté al servicio de la producción de nuestro pueblo, es fundamental, porque de lo contrario, vamos a seguir comprando papa y la vamos a estar pagando 100 pesos el kilo en la feria, o 180 los morrones, o 200 los tomates, ¿no?
¿Hay algún país modelo para ustedes que Uruguay tendría que seguir?
Bueno, podrían haber medidas ejemplarizantes o de referencia, pero después cada gobierno se debe a su pueblo, ¿no? Y a su experiencia, a sus características y a su historia. El Uruguay tiene historia bien interesante y no se corresponde únicamente al Frente Amplio. Podemos tomar elementos del vallismo que fueron interesantes, cómo se colocó el papel del Estado en conducir políticas sociales clave, la educación, la salud. Podemos tomar medidas del artiguismo, esto estamos hablando recién, de la reforma agraria, o cómo generar una política de comercio de mutuo beneficio con la región y no someternos sistemáticamente a la lógica del que manda más o los tratados de libre comercio. Entonces, todo esto que nos
concluye. Si vos sos presidente, vamos a armar un hecatombe acá en Uruguay, ¿no?
¿Cierto? Bueno, estamos insertos en el mundo también,
claro,
Martínez, ¿no?
Por supuesto que sí.
¿Hacia qué líder o hacia qué país se acercaría si ustedes ganan la elección. ¿Cuáles son nuestros referentes, nuestros apoyos? Porque en el barrio tenemos a Milei, tenemos a Lula, que son diametralmente diferentes, tenemos a Boric. En el mundo, por supuesto, hay otros líderes. ¿Ustedes de qué manera ven el mundo? ¿No?
Hay casi 200 países en el mundo, ¿no? O sea que hay unas cuantas opciones, más allá de la que usted acaba de mencionar. Y reitero, creo que el Uruguay se debe a sí mismo desarrollar una política de comercio y de amistad que nos beneficie realmente, ¿no? Acá se ha insistido sistemáticamente en los tratados de libre comercio, una herramienta de los gobiernos neoliberales por excelencia, ¿no? Que el Frente Amplio lo aplicó con Chile, ahora se ajustó con Estados Unidos, bajo el gobierno del Frente Amplio, este sigue administrándolo.
Estás caliente con el Frente.
Sigo poniendo elementos que nos diferencian del Frente Amplio, ¿no? Yo realmente, en mi familia tengo gente Frente Amplista, por supuesto, y otros que nos acompañan. Reconozco que dentro del Frente Amplio hay muchísima gente de izquierda. Lo que sí tengo profundas diferencias con el modelo que ha aplicado, tanto cuando fue gobierno como ahora con la oposición, ¿no?
O sea que tu cumpleaños es una discusión. Tu cumpleaños se pone divino.
No nos metemos mucho.
Gonzalo, que hay un oyente.
No, pero quiero redondear mi idea, si me prometí. Dale. Sí, esta diferencia, ¿no? El ejemplo de la seguridad social también es muy evidente.
Bueno,
¿no?
Verá, iba a eso. Ustedes se unieron al sector del Frente Amplio, al PIT-CNT, en esa campaña, ¿no? Acá hay gente que nos están diciendo de que el partido de ustedes se centraliza en Montevideo y que definitivamente se están uniendo al Frente Amplio y al PIT-CNT en esta campaña.
Bueno, primero, Unidad Popular Frente de Trabajadores está compuesta por muchas organizaciones de izquierda de distintas dimensiones y con mucha trayectoria. Algunas integraron y fueron fundadoras del Frente Amplio y se fueron, otras nunca ingresaron, otras son más recientes. Y tenemos una dimensión nacional. Quien dice eso desconoce nuestra militancia. Yo vengo de recorrer muchos departamentos y sigo. El otro día estuvimos inaugurando el local en Durán, o vamos a Soriano, en fin. O sea que tenemos una dimensión nacional. Y los votos también lo demuestran así. Pero además, del punto de vista de las definiciones, y esto vinculado a la seguridad social, también es una gran diferencia con el progresismo, ¿no? Hasta el día de hoy hay progresistas que hacen campaña contra el plebiscito y defienden las AFAP. Pero hay mucha gente de izquierda, a veces componen organizaciones en su conjunto que tiene esa definición como tal, y hay veces que están en minoría, gente de izquierda dentro del Frente Amplio que apoya el plebiscito y que juntó firma, que trabajó y que militó. Y con esa gente nos encontramos. Nos encontramos el otro día exigiendo verdad y justicia, nos encontramos juntando las firmas para que haya plebiscito, nos encontramos peleando por el 6% del PBI para la educación, nos encontramos enfrentando la esencialidad. O sea que nos encontramos con militancia izquierda en la calle y en la lucha.
O sea, hay puntos en común con el Partido Socialista, el Partido Comunista, la diferencia es que uno está en el frente y ustedes están en otro.
Y con muchos más, por supuesto, que incluso están en otras tiendas, ¿no? El Uruguay ha tenido grandes experiencias vinculadas a los plebiscitos que fueron apoyados por militantes y dirigentes de todos los partidos, independientemente de las direcciones.
¿Qué opinas de la juntada de firmas del tema de la deuda justa que está llevando adelante Cabildo Abierto? ¿Estás de acuerdo con el tema del lucro de la usura?
Evidentemente nadie puede estar de acuerdo con eso, ¿no? Y ojalá se hubiesen tomado medidas en otros ámbitos con mayor capacidad resolutiva frente a este tema que es tan acuciante y es evidente, ¿no? El plebiscito de la seguridad social no quedó otro camino, porque hubo una reforma instalada por el gobierno que pudo haber sido otra. Hubo un consenso con muchos partidos que lo apoyaron y el campo popular no le quedó otra opción que trabajar por el plebiscito, ¿no? Ahora, ¿qué implica el plebiscito? Eliminar las AFAP, y esto es eliminar el lucro de la seguridad social, una definición histórica de la izquierda, que el Frente Amplio se ha encargado de irlo sacando de su programa, ¿no? La eliminación explícita de las AFAP. ¿Qué implica el plebiscito? Que esos 24.000 millones de dólares vuelvan al EPS y puedan ser administrados por el Estado para las políticas sociales, para el derecho humano que es la seguridad social, y no para el lucro. ¿Esto qué implica el plebiscito? Que 230.000 jubilados, que hoy ganan menos de 18.000 pesos, puedan tener lo mismo que un trabajador que percibe un salario mínimo, 22.000. ¿Qué implica el plebiscito? Que en vez de trabajar hasta los 65, tengamos el derecho al goce, al disfrute, que después de toda una vida de trabajo, como todos los que estamos acá, podamos llegar a una edad plena y digamos, bueno, ahora nos jubilamos y podemos disfrutar nuestra familia o desarrollar nuestra vida en plenitud. Y que no estemos condicionados a la lógica del mercado, que además es completamente engañosa, porque por un lado nos exigen trabajar hasta los 65 años, pero lo que no dicen es que el 27% de los jóvenes está desocupado y que medio millón de trabajadores ganan 25.000 pesos. Uno cada tres trabajadores del Uruguay gana 25.000 pesos o menos. Uno cada cuatro jubilados gana 18.000 pesos. Entonces, si uno no quiere cambiar esta realidad que es completamente injusta, está trabajando para otros intereses. Entonces, obviamente que vamos a juntarnos con todo lo que sea necesario para transformar esta realidad, y eso implica el triunfo del plebiscito.
No contestaste lo de la deuda justa. ¿Firmaron, apoyan, no apoyan?
Bueno, nosotros habilitamos a que la militancia analice el tema y si entiende que lo pueda hacer y firmar, que lo firme. Particularmente yo no lo firmé.
Libertad de acción.
Sí, sí, porque nosotros hemos concentrado toda nuestra fuerza y nuestras definiciones en la seguridad social, que como lo acabamos de explicar, es el elemento central de la vida de nuestra sociedad, ¿no? Acá se juega los derechos de los no nacidos hasta los muertos, ¿no? Porque la seguridad social abarca a todos.
¿Y por qué no lo firmaste? ¿Puede ser una propuesta de cabildo? ¿Porque no te convence el relatado del proyecto?
Primero, porque estábamos concentrados en esto que decíamos, priorizando la seguridad social. Segundo, porque la redacción en su línea fina no convence del todo. Y tercero, porque siendo fuerza del gobierno tendría que haber presionado para que de la administración se encontrara una solución. Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos desde el lugar que nos tocaba en base a las definiciones que teníamos. Y no siempre va por la consulta popular. A veces hay que gestionar, como tienen ellos, con una capacidad parlamentaria y ministerial, hay que gestionar por otros caminos, ¿no?
En la elección pasada la Unidad Popular quedó fuera del Parlamento, luego de 5 años. ¿Ustedes hicieron una autocrítica, un análisis de qué pasó?
Bueno, esa pregunta corresponde explícitamente a la Unidad Popular, ¿no? Hoy la alianza es mayor, pero de todos modos, por ser parte de UP, nosotros hemos intercambiado sobre el tema. La realidad es que quedamos fuera del Parlamento por 2.000 votos. Eso fue lo que faltó, ¿no? La reducción de votos implicó eso, que por 2.000 votos no se renovara la banca. Y allí hay varios elementos, ¿no? Por un lado, estábamos como malentonados porque las encuestas venían dando alto, venían con una capacidad de movilización importante, pero también hubo una dispersión de votos generalizada. Esto lo vimos con todos los partidos tradicionales y no tradicionales. Hubo un corrimiento de votos desde la izquierda hacia el centro y algunos hacia la derecha explícitamente, ¿no? Entonces nosotros no estamos exentos de ese corrimiento de votos, pero de todos modos la base electoral que mantenemos es superior a la de otros partidos, incluso tradicionales, ¿no? Hoy por hoy la encuesta nos está dando una misma base electoral que el Partido Independiente, por ejemplo, o estamos a un punto de cabildo abierto, o tenemos más votos que muchas listas dentro del Frente Amplio incluso.
Esa encuesta de cabildo abierto no la tenía, no sé cuál es la encuesta.
Bueno, hoy le están dando 3%, ayer fue que le dieron 3%.
Bueno, pero ustedes están con 1.
Bueno, Facto nos dio el 2%. Entonces, más allá de los números que hoy tenemos, lo que va a definir es en octubre, ¿no? Pero también una realidad que dentro del periodo parlamentario que se actuó, también se afectaron intereses. Nosotros impulsamos una comisión investigadora de ACE que demostró hechos de corrupción y que implicó la destitución de directorios. ¿Se acuerdan aquellos casos emblemáticos, ¿no? Un traslado de ambulancia de Bella Unión a Montevideo, $5.000 nos costaba. Nos vamos acá, los que estamos acá, nos vamos a Europa y volvemos con lo que salía un traslado. O sea, ahí corrupción clarísima. En el periodo parlamentario también se lograron elementos en el marco de la rendición de cuentas que fueron beneficiosos, por ejemplo, para el Hospital de Clínica. También allí se impulsó el Plan Nacional de Vivienda Popular, que se aprobó en diputados, se declaró de interés en 7 juntas departamentales. Y todo eso fueron afectando intereses, y la realidad es que en la recta final de la campaña pasada, la Unidad Popular no apareció en ningún medio de comunicación. Entonces, para un partido de nuestras dimensiones, esto afecta sustancialmente en el marco electoral, ¿no?
Uh-huh. Ustedes, más allá de esto que decís de Cabildo Abierto, uno entiende que quizás el electorado de ustedes no tiene que ver con el de Cabildo Abierto, no. Pero sí ustedes tienen propuestas ambientalistas que se pueden parecer o tener líneas similares con las del PERI, de César Vega, o quizás también las que defendía Salle con el Partido Animalista. ¿Cuál es lo que ustedes ven de la diferencia en este tema ambiental que es importante para los uruguayos y que hay partidos que están reivindicando, sobre todo este tipo de partidos?
Sí, desarrollar una política en torno a los recursos naturales y al medio ambiente es clave, ¿no? O sea, no puede haber ningún partido que no tome postura sobre este tema. La cuestión está ¿cuáles son los principios que lo motiva? Si vos decís, vamos a entregar los recursos naturales a las multinacionales para que usen la tierra, contaminen el agua, generen ganancia y se la lleven, o decís, vamos a disponer de los recursos naturales para producir alimento para nuestra gente, para que haya industria nacional y para que podamos comerciar incluso, pero protegiendo los recursos naturales, contemplando la legislación laboral y teniendo resultados favorables, ¿no? Y nosotros lo hacemos desde esa perspectiva. No se puede desarrollar una sociedad, un país, en ningún aspecto, si no preserva los recursos naturales, porque de lo contrario no hay soberanía. Si nosotros entregamos la tierra, entregamos el agua, habilitamos que hagan con ella lo que quieran, no tenemos capacidad de tomar decisiones sobre nuestros propios destinos. Entonces, el Estado tiene que tomar un rol protagónico en este sentido y no estar ajustando la legislación sistemáticamente según la conveniencia de las multinacionales, porque ya estamos cansados de ver en el Parlamento cómo se van modificando las normativas legales según el pedido de UPM. El aumento de la temperatura de los afluentes, la ampliación de las exoneraciones, las multas que son irrisorias. Ya estamos cansados de ese ejemplo. Nosotros queremos proteger la tierra.
La propuesta de hidrógeno verde que se está manejando, ustedes están en contra.
Bueno, eso es un gran disparate, ¿no? Realmente nos coloca al Uruguay de rodillas frente al mundo, y eso es algo que ningún país debe estar en esa posición, y mucho menos el Uruguay. El recurso agua es motivo de guerras en el mundo, pero para la supervivencia. Sin embargo, el capitalismo es tan irracional que hoy lo está utilizando para una fuente supuestamente energética que implica la destrucción propia del agua. Y además, ya hemos vivido experiencias de esta característica, ¿no? Ahora sí, volvió secreto el convenio comercial entre el Estado y los acuerdos que puedan ir avanzando entre las empresas y el Estado.
No hay que autorizar ninguna propuesta.
Lo están planteando en términos secreto, ¿no? Primero tendríamos que conocer a detalle y tendría que ser libre la información. Ya nos pasó con las plantas de celulosa, con el ferrocarril central, donde sistemáticamente se le pone una tapa a la información para que no circule y que después los hechos ya estén consumados. Nosotros nos oponemos firmemente a este tipo de lógica, ¿no? El pueblo uruguayo tiene la responsabilidad y el deber y el derecho de informarse sobre todos los aspectos. No puede haber recurso natural entregado en exclusividad a algo que no sea el Estado y el pueblo.
Uh-huh. Se ha visto en las manifestaciones a favor de Palestina banderas de la Unidad Popular. ¿Ustedes consideran que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza?
Sin duda, y los números lo demuestran. Están en las 40.000 muertes, es un disparate, ¿no? Ni siquiera Ucrania tiene los niveles de escombro, por ejemplo, que hay hoy en la Franja de Gaza. 14.000 niños asesinados, porque sí.
El ataque de Hamás del 7 de octubre, ¿ustedes lo condenan?
Esto de los asesinatos, ¿no? Las muertes palestinas. 14.000 niños asesinados bajo el argumento de que son terroristas. Y todos sabemos que esto no es así, ¿no? Acá hay un objetivo político, económico, que viene ya de hace 75 años, ¿no? Sistemáticamente, de que se instala el Estado de Israel, ha llevado adelante una política. Y están los discursos escritos de los orígenes y reafirmados por Netanyahu hace pocos días. Hay una política de exterminio y de corrimiento de la población palestina para quedarse con las tierras, ¿no? Y allí se está padeciendo un genocidio y que el mundo lamentablemente está siendo un simple testigo. Por supuesto, hay algunos gobiernos que heroicamente han tomado la postura de condenar a esta política, pero nosotros tampoco podemos desconocer que hay intereses comerciales y económicos atrás, ¿no? El financiamiento que hace Estados Unidos a Israel explícito es abrumador, son miles de millones de dólares que se destinan para todo el aparato bélico de opresión, ¿no?
¿Pero qué pasó el 7 de octubre? ¿Ustedes condenan esos hechos del ataque de Hamás?
Y nosotros, claro que condenamos todo acto de violencia con esta magnitud.
Porque pero también al día de hoy niños. Están secuestradas, al día de hoy, ¿no?
Sí, claro. Y los 40.000, yo imagino que vos también los condenás.
Sí, claro.
Los 14.000 niños palestinos, todo el mundo los
ambas
condena.
Cosas.
Por supuesto que sí. A nadie le agrada que venga
porque a veces,
una fuerza bélica.
Claro, pero a veces aparece ahora, ¿no? Todo este tema del genocidio de Israel y algún ataque de Hamás el 7 de octubre, ¿no?
Yo no voy ni a condenar ni a aprobar hechos como esos, ¿verdad? No me corresponde, pero tampoco puedo aprobar.
No digo vos y la alianza.
Por supuesto que nos movilizamos y nos solidaremos públicamente con el pueblo palestino. También lo hicimos con el pueblo saharaui, también lo hacemos con el pueblo haitiano, que son pueblos que hoy están siendo oprimidos, indiscutiblemente.
Pero el pueblo israelí también, hay 1.500 personas que fallecieron ese día y hay familiares de personas secuestradas que
claro,
hoy están buscando.
Claro, sí, por supuesto. Víctimas,
o sea, también hay una solidaridad con ellos.
Y claro que sí, con todo muerto del mundo, cuando los niños mueren de hambre o porque no tienen vacunas por enfermedades, nos solidarizamos. Cuando alguien muere en un acto de violencia, nos solidarizamos. Lo que no podemos desconocer son las diferencias de fuerzas que hay, ¿verdad? Estamos hablando, esta cifra que vos manejabas, de las víctimas israelíes o judías, frente a miles y miles de palestinos que no solamente se están dando desde el 7 de octubre hasta ahora, sino en los 75 años, que eso no lo podemos olvidar.
¿Para ustedes es Israel contra Hamás o Israel contra Palestina?
No, es contra Palestina. Y el aparato militar que están movilizando y los planes militares lo demuestran, ¿no? Sistemáticamente. Y además, hoy lo que nosotros vemos son los hechos de violencia, ¿no? Los bombardeos, los escombros, los asesinatos. Pero hay toda una ingeniería y una infraestructura represiva de Israel sobre Palestina que va mucho más allá. Ustedes saben bien, me imagino, los controles que hay en la movilización para que la gente, el pueblo palestino, se pueda trasladar de un punto a otro, las distintas categorías de ciudadanos que hay, las cantidades de presos que han venido habiendo a lo largo de los años. O sea que hay una política que va mucho más allá del 7 de octubre y que también la condenamos.
¿Hay que romper relaciones con Israel?
Bueno, en estos momentos, Uruguay, en estos momentos, si se mantiene relaciones de amistad y de buen vínculo con Israel, se está haciendo cómplice. Se pueden tener relaciones desde otro punto de vista, ¿no? Exigiendo, condenando, denunciando, y en la medida que no hayan avances, se pueden romper las relaciones, por supuesto. Eso no sería la primera vez, así como también se pueden recomponer más adelante en la medida que hayan cambios sustanciales. El problema es que, mientras se están matando 14.000 niños, Uruguay está haciendo tratados comerciales con Israel para venderle carne más barata. Algo descabellado, ¿no?